Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana en nuestro país? Ayer en el Congreso una presentación que dejó mucho que desear y de otro lado, además de la presentación que dejó mucho que desear, tal vez unos ministros que no estaban en la historia en la que tenían que estar. Ha dado una sensación realmente muy preocupante. Porque hoy, portada de La República, hermano del alcalde Patás, fue asesinado en Trujillo. El ministro del Interior dice que estos asesinatos son una percepción mediática. Que estamos bien, que es usted el que cree, y yo, los que creemos, que las cosas no están bien. De esto va este programa y también de otras cosillas más que tienen que ver con la gestión de la política exterior del Perú, las contrataciones en el Congreso de la República. Realmente hay una invasión caviar en el Congreso de la República impresionante, de la cual vamos a hablar en este programa. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS, problemas con tu internet. Tal vez es momento de cambiarte a SAS, Internet 100% fibra óptica. Disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el Internet que vuela. Muy bien, y por supuesto vamos a empezar por la inseguridad ciudadana. Empecemos por la anécdota. Y debería ser lo menos importante, pero creo que retrata bien lo que vimos ayer en la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia del Senado de la República. Ahí habían sido invitados el ministro de Defensa y el ministro del Interior, que tenían que decir muchas cosas y que terminaron pasando a sesión reservada, a solicitud de ellos. Pero, en el momento en que iban a pasar a sesión reservada, al señor Astudillo, creyendo que estaba ya con el micrófono acabado, se le escapó, veamos la nota por favor de La República, ¿cómo hago para leer todo esto? No dijo exactamente todo esto, pero estaba como abrumado con la cantidad de cosas que tenía que leer y luego, por supuesto, pidió que le dieran su chocolate. Estaba preocupado porque le dieran un chocolate caliente, supongo, y cómo iba a ser para leer toda esta huevada. Escuchemos, por favor.
Solicito sesión reservada, por favor.
Muy bien, el señor ministro está pidiendo una sesión reservada para hacer, secreta, perdón, para hacer respuestas a las preguntas, a lo cual vamos a acceder de acuerdo a lo especificado en el artículo 133 del reglamento del Senado. Vamos a suspender por breves segundos la sesión para desocupar la sala y poder posteriormente continuar con la sesión. Gracias.
Se tienen quito esos gallos, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo va para leer toda esa hueva? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Helado?
No. Muchas gracias, por favor. Solicito que desocupen la sala. Solamente que las personas que han juramentado ante el Congreso de la República.
chocolate, chocolate. Estaba preocupado por el chocolate. Muy bien. Pero el señor Astudillo sí dijo algunas cosas que han trascendido. Por favor, escuchemos qué dijo sobre los venezolanos en el Perú.
Señoras y señores, en el Perú hay más venezolanos que aymaras. Ya hay ya cerca de 2 millones de venezolanos, ¿no? Y de esos venezolanos, con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, hemos sacado ya 1.635 expulsados del país, ¿no? Ser ilegal en el país no es de...
Creo que el general no tiene idea de lo que es la política migratoria del Perú. Y parece que en el gobierno algunos tampoco tienen mucha idea de cuáles son las normas y cuáles son las leyes que rigen el Perú. En primer lugar, en el exterior hay más peruanos que aymaras. ¿Ah? Por si acaso. Los peruanos que viven en el exterior le dieron el triunfo a Keiko Fujimori. Así que si van a hablar de la mal de la inmigración, empecemos a mirarnos a nosotros mismos como migrantes. En segundo lugar, ser venezolano no quiere decir ser delincuente. Para el señor Astudillo aparentemente es lo mismo. Y se sorprende de que con mucho esfuerzo se hayan expulsado a 1.565 venezolanos. Esos 1.565 venezolanos tienen problemas migratorios. Ya he dicho, tener problemas migratorios no es delito. No es delito, pues. Una cosa es robar, una cosa es matar, otra cosa es violar, secuestrar, extorsionar, y otra que te falte un papel para estar en el Perú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno es un delito, el otro es una falta administrativa. Cuando los extranjeros cometen delito en el Perú, ¿se les deporta? No. Primero se les condena, cumplen su condena y cuando termina su condena se les deporta. Eso está en el Código Penal desde que yo era chiquita, no es novedad. Pero si tú le dices a un extranjero delincuente que ha delinquido en el Perú, allá, te atrapamos y te deportamos, ¿quién paga por el delito que ha cometido? Menos que se vaya. Para que se vuelva a meter y vuelva a delinquir. La política es bien clara. Quien delinque, se le procesa, se le condena. Si es extranjero, al término de su condena, se le deporta. Ahí no hay ciencia, no hay novedad. Estos 1.565, presumo, porque el fenómeno migratorio venezolano es reciente y no creo que ninguno haya cumplido su condena todavía, deben corresponder a personas con problemas administrativos. Es decir, que han ingresado al Perú sin realizar los trámites correspondientes. ¿Ok? Esos son en el Perú una minoría. Y no constituyen un peligro delincuencial per se. El peligro delincuencial en una migración está justamente en esos que han entrado con todos los papeles, no tienen ningún problema. Ningún problema administrativo. Perfectitos. Puede ser que encuentren algunos con, ¿no es cierto?, en los conjuntos, una intersección entre aquellos que efectivamente pueden tener un problema de papeles y además delinquen. Pero el que delinque, una vez termina su condena, lo deportas igual. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es la xenofobia. Es decir, es muy fácil culpar a un grupo de personas dentro de una sociedad de ser los culpables de todo. Y en todas las sociedades pasa. El que llega, ese es el culpable. En todas. En el Perú, que hemos tenido nada de fenómenos migratorios de la magnitud que tenemos hoy, entonces no estamos acostumbrados, sino es muy fácil echarle la culpa de todo al que llega. Pero lo hemos hecho con los migrantes dentro del Perú. ¿No se acuerdan de la época de Sendero Luminoso? todo lo que llegaba a Ayacucho era sospechoso de ser senderista. Ya está, listo. ¿Eso era justo? ¿Era racional? ¿Tenía sentido? ¡No, ninguno! Ninguno. Pero así, en ese plan, no vamos a vencer al crimen, pues. Yo no digo que no se haga control migratorio, por supuesto que se tiene que hacer. Es una formalidad que hay que cumplir. Y las personas que vienen a Perú tienen que cumplir con las formalidades de Perú. Pero no es un problema de criminalidad necesariamente, porque el Perú tiene su criminalidad organizada que acoge a los delincuentes que vienen de otros países. Los pulpos no son una creación veneca, ni la jauría. Ustedes dirán, bueno, el tren de Aragua sí, pero es como una franquicia. Ya tiene acá sus peruanitos, bien entregados a la tarea. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor ministro? Él ha dicho que todo lo que usted ve es una percepción. En esta misma sesión participó el ministro de Defensa, que no les pongo el video porque ya esta pena me da. Balbuceaba. No entendía ni lo que estaba leyendo. El otro no quería leer y él no entendía lo que le habían preparado. Estaba hablando de convenios de cooperación del Ejército y de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas y hasta él se mareaba, no entendía lo que decía, balbuceaba. Es evidente que les han presentado sus subordinados unas presentaciones para que hagan, ¿no? Pero idea de lo que tienen que hacer, cero. Y realmente preocupa. No soy la única, toda la oposición considera que la salida de Óscar Arriola no soluciona el problema de la Policía Nacional del Perú y obviamente no lo soluciona. No lo soluciona. ¿Por qué no lo soluciona? Porque no es solo Arriola, es toda la jerarquía que tiene debajo y es la forma de trabajo. Acá hay una serie de acciones que tenía que hacer el comandante general de la policía que no ha hecho. En adquisiciones, yo me mato diciendo esto todos los días, pero mientras no adquieran la tecnología necesaria para vencer al crimen, no lo van a vencer. Si tú no tienes en Trujillo hoy una central de interceptación telefónica, con una central de interceptación de mensajes de WhatsApp, con un equipo de reconocimiento facial montado en Trujillo, donde es hoy el epicentro del crimen en el Perú, igual que en Lima, digamos, no vas a vencer. No compran los equipos, no montan los equipos, no organizan a la policía para hacer actividades de inteligencia, de infiltración, de interceptación, para obtener la información. Lo hacen tarde. Se quejó ayer el general Astudillo que los bancos le dan las cámaras de los cajeros 4 días después. Bueno, pero si hay un procedimiento de ese tipo que agilizar, que se agilice. Se quejó de que se venden chips sueltos para los teléfonos. Hagan operativos necesarios para que eso no suceda. No basta con quejarse. Y luego, lo más importante, ¿qué hacemos con esa información? Cámaras hoy hay en todo el Perú. Hemos visto el asesinato de Trujillo en cámara. Vemos los asesinatos grabados. ¿De qué sirve eso para que cesen? ¿De qué sirve? Ayer han asesinado al hermano del alcalde de Pataz. Hay cámaras, ¿eh? Imágenes completitas. Segundo Manuel Armas Villalobos, 6 balazos en la misma modalidad. Esto es en un distrito más o menos pudiente, ¿eh? En la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera en Trujillo. Asesinado, 6 balazos, vinculado por supuesto con la minería ilegal, de Pataz. Ese es el hermano del alcalde. Se mueve mucha plata en Trujillo, mucha plata, ese es el tema, vinculada a la minería ilegal. Hemos tenido un secuestro donde se pedía $5 millones. a la pareja de John Pulpo, están a punto de darle perpetua, también por un secuestro del hijo de una regidora que pagó $500,000. Y el hijo de la regidora tenía un puesto en el mercado. Se mueve mucha plata, no declarada la SUNAT, pues en Trujillo. Tienes que montar un centro de operaciones en Trujillo. Con todo. Que va a investigar todo. Hasta el origen de las fortunas locales. De esa manera tienes todos los nexos. Sabes quién le paga cupo a quién. Quién extorsiona a quién. Y limpias la ciudad. Limpias de asesinato la ciudad. Es bien claro lo que se tiene que hacer. No es tan complicado cuando se tiene los recursos, se tiene el entrenamiento, se tiene la voluntad. Pero de verdad, este gobierno vuelve el orden. Es un desorden. El general Víctor Reboredo abandonó ayer una entrevista con Albina Ruiz en Willax. Cuando Albina Ruiz le preguntó lo que todos preguntamos, ¿cuáles son las pruebas de que esos cuatro enanos sean los pistoleros? Y el general no le podía contestar, y no le contestaba, y agarró su teléfono, ¡aló, aló! Se puso a hablar, dijo, ¡ah, me tengo que ir! Y salió corriendo. Ese general, el general Reboredo, es el jefe de la investigación criminal del Perú. Ese es el jefe de la investigación criminal. Que claro, dice, no duermo, estoy muy ocupado. Obviamente, con la cantidad de crimen que hay en el Perú, está muy ocupado. Y no es una percepción. Y no es una percepción. Saltamos de 2 algo al inicio del gobierno de Pedro Castillo a 6 muertos diarios hoy. Y la cosa se dispara cuando comienzan a aprobar las leyes por el crimen. Se dispara con Dina Boluarte. La curva hacia arriba. Pasamos a 3 muertos diarios, a 4 muertos diarios, a 5 muertos diarios, a 6 muertos diarios. Asesinatos. Y iremos a 7, a 8, a 9. Porque no hacen nada para pararlo. Si hubieran hecho algo para pararlo en todos estos años, salvo dar leyes pro crimen, leyes que la prescripción es más rápida, que ya no se puede interceptar telefónicamente más de 2 meses. Esa es una ley del Congreso. No puedes interceptar más de 2 meses. ¿Con qué herramientas va a luchar la policía si le quitas la interceptación telefónica a estos delincuentes? Y sus únicas soluciones son militaricemos, hostiles, Rambo, disparamos con la ametralladora. O el alcalde de Lima, hacemos unos robocops, nuestra guardia metropolitana. Cada municipalidad tiene su policía armada. Eso no funciona. Nunca ha funcionado en el Perú, ni en ninguna parte del mundo. Y lo único que tienes es una tragedia detrás. Tienes un baño de sangre cuando haces eso. Y se les ha dicho hasta el infinito. No puedes militarizar a la policía, ni darle a los militares tareas policiales porque no es su entrenamiento. No queremos tener acá 100.000 muertos. Pero no entienden. Bueno, el señor Reboredo salió corriendo, pero no es la primera vez. Acuérdense ustedes que al día siguiente de las muertes en Trujillo salió corriendo también, al punto que un senador ha pedido un examen psicológico y psiquiátrico para el general de la Policía Nacional, Víctor Reboredo. Porque salió corriendo en Trujillo, gritando ¡Viva el Perú! Le estaban hablando del asesinato, perdón, del secuestro del señor James Lara y del asesinato de sus acompañantes, y el tipo salió corriendo. Ayer, sobre el mismo caso, le pregunta Albina Ruiz en una entrevista de televisión, oiga, ustedes tienen pruebas fehacientes de que estos que ustedes han capturado son efectivamente los que han asesinado a los 4 que estaban en el carro. Y él dice, ¿Aló? Corro. Ha dicho que se somete a todos los peritajes psiquiátricos y psicológicos que se quiera. Pero, a ver, ¿es una persona preparada para solucionar el problema de hoy? De repente en el pasado fue un buen oficial, pero hoy, tenemos problemas muy concretos. Problemas que el general Astudillo ayer no ha contestado. ¿Qué se ha comprado para fortalecer inteligencia? ¿Qué tecnología nueva han incorporado a la Policía Nacional? ¿Dónde se van a montar aparatos de inteligencia importantes para mapear, seguir, tener a todos identificados? ¿Dónde? Lima, Callao, Trujillo, son críticos, ¿eh? No son los únicos. Pero hay lugares del Perú donde es crítico, sobre todo en zonas de puerto, donde siempre van a haber problemas de legalidad, siempre. Ahí tienes que montar tus aparatos de inteligencia. Aquí no pasa nada. Y lo que nos quiere transmitir el general Astudillo es que aquí no pasa nada. Ya lo dijo el congresista fujimorista Aguinaga sobre Trujillo. Trujillo está tranquilo. ¡Tranquilo! Ayer mataron al hermano del alcalde de Patás. 6 balazos. Tranquilo. Si el plan del gobierno es negar la realidad, bueno, la realidad se les va a estrellar en la cara. El plan de gobierno tiene que ser, en primer lugar, darle herramientas a la policía para poder trabajar. Deroguen la ley que prohíbe la interceptación telefónica a más de 2 meses, ampliable a 2. Empiecen por ahí. Prohíban la prescripción acelerada. Restituyan el delito de crimen organizado, por Dios, a todas las actividades criminales que están en el Código Penal, como tipo penal independiente. Restituyan la extinción de dominio para poder incautar los botines. Eso lo pueden hacer en una semana en el Congreso. Aprendan a trabajar fiscales y policías juntos. Lo único que han hecho con esa ley de darle a la policía la investigación del crimen es esto que estamos viendo, un desastre. Un desastre. Entonces, hay tareas para hacer urgentes e inmediatas. Inmediatas. Que no se ven por ninguna parte. Identificar en el Perú hoy, ¿saben por qué es bien sencillo? Porque el Estado peruano es uno de los pocos estados que tiene las 10 huellas digitales de todos los peruanos en la RENIEC. Ni Estados Unidos tiene eso. Tenemos las huellas digitales de todos los peruanos, de todos sus dedos. Cuando usted cumple 18 años, va a sacar su DNI, te toman las 10 huellas y ahí quedan. Eso es una ventaja enorme en la persecución del delito. No se usa. No tenemos el software. O sea, los notarios sí pueden hacerlo, pero la Policía Nacional se demora meses en identificar las huellas en una escena de crimen. Meses. Porque está saturada, porque no tiene software suficiente. O sea, pónganse a pensar. Todo lo que se tiene que hacer desde policía científica, ¿no? Y inteligencia que podría ayudar a resolver muy rápidamente crímenes graves en el Perú. Por no decir ADN y todo lo demás. Por no decir ADN y todo lo demás. O sea, hay mucho por hacer en el Perú para luchar contra el crimen desde la policía. No necesitas a la Fuerza Armada, necesitas fortalecer a tu policía. La Fuerza Armada puede hacer otras cosas. Va a ser muy útil en el fenómeno del Niño, estoy segura que sí. Pero necesitamos respuestas porque si no es así, nos vamos a 6, nos vamos a 7, nos vamos a 8 muertos diarios. Y lo de ayer a pesar de que parte ha sido en secreto, no ha trancalizado a nadie en el Senado. A nadie. Y entiendo que la próxima semana van a ser invitados a la Cámara de Diputados. Porque parte de las facultades que se han pedido son para seguridad ciudadana. Y ahí, de verdad, de lo que hay, todo es tan amplio y tan poco específico que es imposible saber qué cosa es modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Militar Policial. Todo, completo, parte, qué artículos van a restituir el daño que han hecho. Ahí entra la ley Procrimen. Nadie sabe. Y esas son las medidas más amplias para combatir la inseguridad. Y esas, nada. No sabemos. No sabemos en qué cosa quieren modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿En qué lo quieren modificar? ¿Qué es lo que quieren cambiar? No hay nada. No hay nada específico. Y el problema que tiene el fujimorismo es que cuando ha cambiado el Código Penal y el Código Procesal Penal en contubernio con otras fuerzas políticas, entre ellas Perú Libre, ha sido para favorecer al delincuente, no para favorecer a la justicia. Darle facultades para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal a una organización que ha sostenido, por ejemplo, que la interceptación telefónica solo puede durar 2 meses, no parece responsable por parte de la Cámara de Diputados. Salvo que digan en qué cosa quieren cambiar. Y lo de ayer ha sido realmente penoso, porque no da ninguna tranquilidad. Los peruanos necesitamos una luz al final del túnel. La promesa de Keiko Fujimori fue: vuelve el orden. Vuelve el orden. ¿Se pueden imaginar? ¿Esto es orden? Y antes de irnos a la pausa, hoy día tenemos preguntas del público. Y hablando de orden, voy a añadir en este bloque un asunto que tiene que ver con relaciones exteriores, donde creo que hemos hecho un papelonazo. Hoy día se inicia la visita de el secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy bien, estupendo, magnífico. Bien por el Perú. Pero como regalo de bienvenida, la Cancillería, el señor Carlos Spa, decidió romper relaciones con Irán. Muy bien. ¿Saben cuál ha sido la respuesta de Irán? Esto lo he conseguido en un tuit, por favor, si me ayudan. Un tuit de Russia Today en español. Esta medida fue más bien un gesto vacío, porque para empezar no existía ninguna relación que se pudiera romper, declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baghaei, quien señaló que ninguno de los dos países contaba con embajadas en sus respectivos territorios. Los iraníes dicen que esto es un gesto vacío, porque no entienden qué es lo que hemos roto si no había nada que romper, porque no habían relaciones. ¡Qué papelón! Sí sabíamos que no habían embajadores. El embajador de Irán está en Ecuador y es concurrente para el Perú. Pero ese ha sido el gesto de sorpresa, desconcierto del portavoz de la Cancillería iraní. No entendemos qué cosa han roto, porque no teníamos relaciones a nivel de embajadores. Qué vergüenza, Dios mío. Hay que comenzar a manejar la política exterior en serio, ¿no? No se trata de repartir embajadas para los amigos. De eso no se trata ser canciller. Vamos a la pausa, pero esta es una pausa que tiene un auspicio y un anuncio importante. El Ministerio de Salud les recuerda completar la vacuna contra el sarampión de sus hijos.
El sarampión puede causar neumonía o ceguera. Incluso puede ser mortal en niños no vacunados. Por eso, vacuna a tus hijos hasta los 10 años en el centro de salud más cercano, en mercados, centros comerciales, colegios y durante visitas casa por casa. Somos los responsables de que nuestros hijos estén sanos. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya!
Gobierno del Perú.
Miren, justamente este anuncio que acaba de pasar a mí me preocupa muchísimo y tal vez sea lo más serio que se diga en este programa. El sarampión ha vuelto al Perú. Esto es bien grave. Porque si a tu bebé le da sarampión y no está vacunado, se puede morir. O sea, no es que, bueno, no pasa nada, no. Se puede morir. Y la vacunación en el Perú es otra cosa que ha caído al suelo. Y digo otra cosa porque tengo un dato hoy día que me lo han pasado anoche tarde. Esto va a salir en los próximos días seguramente con más detalle. Y tiene que ver con la educación peruana. Me escriben. Ya salió el reporte de la OSD. Perú cayó 18 puntos en lectura y 9 puntos en matemáticas en la prueba PISA. En ciencias, que ya estamos siempre en el suelo, cayó 2 puntos más. Eso es lo que ha pasado con la educación peruana. Es verdad que en América Latina y el Caribe han caído muchos países, excepto El Salvador y Costa Rica. Pero Perú tiene las caídas más fuertes de la región, con Guatemala y Paraguay. Caen otros países como Argentina, México, Brasil y Chile, pero en menor magnitud. 18 puntos hemos caído en lectura en la prueba PISA. Un país que no vacuna a sus bebés, un país que cae 18 puntos en lectura, es un país que ha estado muy mal gestionado, muy mal administrado. Y esa no ha sido ni la izquierda, ni la derecha, ni los caviares, ni los terrucos. Han sido los que han pasado por el poder, porque ya no hay institucionalidad. Y este es el resultado. El Ministerio de Educación está destrozado. 18 puntos menos en lectura, que era la capacidad de los niños donde mejor nos iba. Donde poco a poco, en una década, se había observado mejoría. Claro, vino la pandemia, evidentemente, y esto ya es un efecto pospandémico. Pero 18 puntos, una caída de ese nivel. Los niños tienen que estar vacunados al 95%, si no las enfermedades se expanden. Y esa es tarea del Ministerio de Salud. Y los niños tienen que entender lo que leen, porque si no, no aprenden nada. Y esa es tarea del Ministerio de Educación. No pedimos grandes cosas. Es lo básico en un país. Lo básico, por el amor de Dios. Regresemos a las facultades. Muy bien. Comisión de Constitución, de acuerdo a su reglamento, tiene 2 semanas para aprobar o rechazar o modificar el pedido de facultades y pasarlo al Pleno. Sin embargo, son 13 comisiones, y anoten esto porque es bien importante, las que van a emitir dictamen, favorable o desfavorable, de acuerdo a las competencias de cada comisión, porque las facultades son tan amplias que incluyen las competencias de 13 comisiones de la Cámara de Diputados, a ese nivel. Muy bien, la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Yanina Avendaño, ha notado un asunto que es cierto, y muy claro, va a ir el señor Galarreta a sustentar, ¿ok? Pero no hay sustento en el documento, no es específico. Tiene 66 pedidos y en muchos de esos pedidos no es específico. Una cosa es que te diga, quiero una ley especial para que en estados de emergencia la Fuerza Armada rodee el perímetro de los penales seleccionados. Cosa que podría hacer hoy sin ningún problema. Y de hecho lo van a hacer. Y otra cosa es modificar el Código Penal. Todo el Código Penal. Los 400 artículos del Código Penal. No es específico. Ese es el problema. Y la materia, de acuerdo a la Constitución del Perú, tiene que ser específica. Eso es lo que dice la Constitución. Por tiempo y materia específica. O sea, es un tiempo limitado y una materia acotada. No es cualquier cosa. Tiene que ir el señor Galarreta. Y ayer hubo una discusión, por supuesto, nunca falta, porque los fujimoristas comenzaron a atacar a la Comisión de Constitución por no dar trámite rápidamente a las facultades solicitadas de son obstruccionistas y todos los demás verbos que se usan en estos casos, pero al final la mayoría dijo que el gobierno es el que se ha demorado. Primero porque mandaron con retraso el pedido y segundo lugar, porque el gobierno no remitió el documento con el anexo que establecía el acuerdo del Consejo de Ministros solicitando el trámite de urgencia. Entonces, es el mismo gobierno que tiene problemas secretariales para tramitar correctamente la documentación. Estos son problemas de gestión que, en el caso de Fuerza Popular, son imperdonables porque ellos han sido gobierno todo el tiempo y conocen perfectamente cómo funciona el Congreso. Es lo que mejor saben. ¿Cómo no van a mandar un documento correctamente enviado al Congreso de la República? Pero sucedió algo ayer en otra comisión que creo que nadie ha resaltado y vale la pena detenernos acá unos minutos. Muy bien. Comisión de Medio Ambiente aprobó, ya aprobó la delegación de facultades. ¿Qué? Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó el informe con opinión que respalda el pedido de facultades legislativas formulados por el Poder Ejecutivo en temas ambientales. ¿Cómo? Sí, señores. Preside la Comisión del Ambiente el fujimorista Arturo Alegría, que envió el viernes en la noche un dictamen de 9 páginas y ayer exigió que en 19 minutos de debate, 19 minutos de debate, se votara y ganó. ¿Cómo? ¿No es que la oposición tiene mayoría en la Comisión de Ambiente? ¡Ah! Acá viene lo interesante. Pero primero vamos a escuchar a la diputada de Buen Gobierno, la señora Nora Yaque, que no conocía, representante de Arequipa, explicar por qué votaron en contra, que lo que dice la señora es lo lógico. Escuchemos, por favor.
El día de hoy tuvimos que votar en la Comisión de Medio Ambiente sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. Quiero decirlo con claridad. Los diputados del Partido del Buen Gobierno que integramos esta comisión votamos en contra. Consideramos que recibir un documento de esta relevancia el viernes a las 7 de la noche y un minuto no permite contar con el tiempo necesario para estudiarlo y evaluar responsablemente sus posibles implicancias para nuestro ambiente y la afectación para millones de peruanos. No hubo verdaderamente discusión sobre el contenido, y si algo no se analiza a fondo, tampoco se puede debatir. La mesa lo presentó y exigió votación. Nuestra responsabilidad no es votar rápido, es estudiar, analizar y votar con responsabilidad.
Harvey Corchado intervino y dijo, ojo, un momentito, acá hay un silencio administrativo positivo que no corresponde. Varios grupos que trabajan en tema de ambiente han mostrado preocupación por la amplitud de las facultades nuevamente, donde parece que efectivamente se quiere privilegiar la inversión sobre el cuidado del ambiente. Un asunto que es debatible y que se tiene que debatir. No se debatió. 19 minutos el señor Arturo Alegría. ¿Y por qué estaba apurado el señor Arturo Alegría? Porque ya había contado los votos y sabía que la podía ganar. Y ustedes dirán de nuevo, si son mayoría en diputados las fuerzas de la oposición y son mayoría en diputados y en la cada una de las comisiones las fuerzas de la oposición, ¿cómo es que ganó? Ah. ¿Saben qué congresistas votaron a favor sin debate? Luego de 19 minutos de debate donde apenas hubieron algunas intervenciones y no se discutió a fondo qué quería el Ejecutivo, la congresista Jenny Samanés de Obras votó con el fujimorismo. Y la congresista Andrea Medina de Obras se abstuvo dándole el triunfo al fujimorismo. Ojo, Obras, este es el primer caso, vota con el fujimorismo para que no haya debate y para que inmediatamente se apruebe el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente a favor de normas que, reitero, muchos han salido a decir, oiga, no queda claro qué es lo que están pidiendo, porque acá podría entrar X, Y, Z y mucho más. ¿Qué tal? ¿Esa va a ser la modalidad? Parece que Obras va a facilitarle las cosas al fujimorismo para llegar al pleno, y supongo que en el pleno votarán a favor también. No importa que después el Senado les destroce lo que presenten, ¿eh? En este caso, ni siquiera el dictamen hace precisiones o dice lo que Harvey Colchado propuso. Bueno, aprobemos algunas facultades y otras no. Hagamos un dictamen parcial. No. No lo dejaron. Así viene el asunto, ¿eh?
¿Cuál obstruccionismo?
¿Cuál obstruccionismo? Ni siquiera lo debatieron. Acá no hay dos posiciones contrapuestas. No, no, no. Ya tenían el voto. No es que la señora Jenny Samanés se convenció después de horas de debate de que esto era lo mejor para el pueblo. No, no, no. Ya está. Votó a favor, porque sí. Increíble que no se diga que no se advirtió. Y así van a ser en las 13 comisiones. En este caso, Arturo Leiría es fujimorista y es el presidente de la comisión. La pudo manejar más rápido. ¿Un dictamen aprobatorio significa? No, no significa todavía nada. Tiene que ir al pleno. Pero apuntale al pedido. Disculpas. Otro asunto. El Congreso caviarizado. Por favor. Si me ayudan con la siguiente nota, por favor, desde el switcher. Gracias. Miren ustedes qué linda noticia. La señora Fabiola Morales, que es ahora teniente alcaldesa de Lima y recibe una dieta, además es asesora de Renovación Popular en el Congreso, dupletea. Oiga, ¿esto no era ilegal? No, porque una cosa es dieta y otra es remuneración. Pero obviamente no es la única. Varios programas, lo pueden encontrar en redes sociales, me parece que Mataperrea, El Foco, han comenzado a sacar listas interesantísimas, ¿no?, de todos los contratados en el Congreso, que son candidatos que no lograron su reelección. Postulas por el fujimorismo y no te reeligen, no importa. Te contratan en el Congreso. A los amigos. Cabero, por ejemplo. Alejandro Cabero, contratado en la oficina de Miki Torres. Tranquilo. Pero también Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, sí, el candidato presidencial, que no logró ser diputado porque él postuló para ser diputado, ahora está contratado de asesor de la bancada de Juntos por el Perú. no pasa nada. La lista es tan larga que no tengo tiempo ni siquiera de ponérselas. Si tú eras congresista y no mordiste curul, pasa por favor y te damos tu asiento de asesor. No vas a ganar lo mismo, ¿ya? Pero con los bonos y con todas las cositas que te podemos dar, fácil, sacas tus 270 mil, 300 mil dólares al año. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, todo bien. Todo bien. Pero no solamente es políticos que no contaron con el favor popular o políticos que dupletean. No, es más, es mucho más. Son los parientes. Entras con el AIU completo. El caso de la esposa del premier Luis Galarreta, ese es uno. Ese es uno. Pero no solamente es ella. A ver, el hijo del ministro de Justicia, el hermano de César Nakazaki, la hermana de Marco Vinelli, o sea, y eso es solo Congreso, sin contar todo el aparato del Estado, porque ahora tienen el Ejecutivo entero. O sea, no lo puedes creer. Es un cuoteo de puestos públicos, y claro, los caviares éramos nosotros. Ustedes pueden ver mis redes sociales, la cantidad de insultos de caviar, 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 caviar. ¿Quién es caviar? El que vive del Estado, ¿no es cierto? El que es nombrado a dedo, por amiguismo, no por mérito. Ese es el caviar, ¿no? Caviar, 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 dice López Aliaga, y su teniente alcalde cobra a dos cachetes porque es legal. Caviar, 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 todo el día caviar. Ahí tienen. Políticos en desgracia, vengan para acá, más parientes. El gobierno de Friends and Family, porque Family entra, de todas maneras. Todo lo que se habló de meritocracia, todo lo que se habló de meritocracia, olvídense. Porque si no tienes el mérito de que te elija el pueblo, bueno, pues te apartas y te vas al sector privado. Eso era lo que decía el señor Alejandro Cavero, que gritaba caviares, no los contrata nadie en el sector privado. Y ahí tienen. Ahí tienen. Son caviares de derecha, ¿no? Hugo Coy ayer en Twitter acuñó un término que me gustó, que es la caviarecha. No es la caviarada, sino la caviarecha. Los caviares de derecha. Todos ahí mamando la teta del Estado. Operación destete debería haber en el Perú. De verdad, operación destete, que salgan a la vida real y que trabajen, por el amor de Dios. Porque ustedes dirían, bueno, tenemos tan buenos servicios públicos en el Perú. Miren este programa. Ni salud, niños sin vacunar, ni educación, niños que no saben leer, ni seguridad. Y esto nos cuesta a todos los peruanos una fortuna en impuestos. Que le entregamos al Estado para que nos dé todo esto. Y ahí lo tienen. Ese es el resultado. ¡Qué desastre, por Dios! Y Keiko Fujimori cobró su primer sueldo. ¡Sí! Y siempre hay que celebrar cuando alguien cobra su primer sueldo, ¿no? Sí. Primera vez que tiene un sueldo. 35 mil soles. ¡Bravo, Keiko! Ya tienes un sueldo.